¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 6 de mayo de 2022. Está el fin de semana asomando ya la patita y tiene pinta de que nos vamos a dar el gustazo de disfrutar de otro fin de verdadera primavera trompetera, de buen tiempo, que hoy nos dejará sol en toda España, salvo por alguna nube y algunas lluvias débiles en el Cantábrico y Aragón. También puede haber algo de nubosidad en Baleares y Canarias, pero en general, ya les digo, buen tiempo que además va a coincidir con el final de eventos como la Feria de Abril de Sevilla, donde nos dicen, nos comentan por ahí que si entre semana no cabía ni un alfiler, este viernes, sábado y domingo ya puede ser tremendo. Claro, 2 años sin feria por la pandemia y a la primera que han podido hay gente que está yendo hasta con el gotero puesto del hospital. Vamos, no se lo quiere perder nadie, ni siquiera más de un ministro del gobierno de Sánchez que anda por allí con la flor en la cabeza o comiendo jamón, por más que luego tengan una relación conflictiva con la carne. Pero bueno, son las cosas de la feria. A todo esto, Carlos Herrera sigue siendo víctima del desbrozado de la antena, que no le deja emitir para toda España, cosa que está aprovechando, como saben, para hacer probaturas en el mundo de la realidad virtual con su famoso simulador de caseta, que no es que esté en la feria realmente, es que, vamos, que hay gente que muy mal pensada. En fin, hay tanta gente en la feria de abril que no se puede descartar ni que el CNI haya mandado allí a algunos agentes vestidos de gitana o camuflados tras una copita de rebujito, porque una cosa está clara, el espionaje va a seguir en España y en el mundo, más que nada porque es necesario y porque nadie que no se haya caído de un guindo antes de ayer sabe que todos los países medianamente desarrollados y con un mínimo de recursos tratan de enterarse de todo aquello que pueda hacerles daño. Hombre, te la cuelan espiando, imagínate si estás a por uvas. Así que ayer, la directora del CNI, Paz Esteban, se presentó en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso con toda la calma del mundo. Con su mascarilla ajustada a la cara, siguiendo la recomendación de que se siga usando en interiores, y sin decir ni mu en lo que atravesaba la nube de periodistas que la esperaban a las puertas de la sala donde debía tomar la palabra a puerta cerrada.
Hola, señora Esteban. Teme, por supuesto.
Gracias. Estaban esperando a la responsable de los servicios secretos españoles casi casi como si fuera Isabel Pantoja a la estación de Atocha camino de Marbella. Bueno, pues cuando la señora Esteban pudo entrar en la sala Mariana Pineda del Congreso, que es donde se suele reunir la Junta de Portavoces, que además está blindada, suponemos que desplegó los papeles que llevaba consigo. Y lo que llevaba eran las órdenes judiciales con las que el CNI tenía permiso para vigilar a 18 políticos separatistas en un contexto y en una época en la que los separatistas seguían amenazando con volver a dar un golpe de Estado y atentar contra la unidad territorial de este país. Una época, 2019, en la que el Estado tenía el legítimo derecho a investigar si había algún vínculo de los políticos catalanes con Tsunami Democràtic y los actos violentos que incendiaron literalmente Barcelona tras la sentencia del 1 de octubre. Pues entre esos 18 políticos indepes está el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. De los otros separatistas supuestamente espiados, hasta 60 de los que hablaron las informaciones convenientemente fabricadas y publicitadas por el separatismo en algunos medios de Norteamérica, el CNI dice no saber nada, que ellos, como se ha demostrado, siempre van con órdenes judiciales por delante. Claro, ¿y ahora qué? ¡Uy, qué escándalo! El CNI controlando a Pere Aragonès y compañía. Claro, con orden judicial, porque Aragonès y compañía decían y amenazaban con cosas muy graves. Y lo mínimo era controlar si iban de farol o eran capaces de reventar este país con las consecuencias sociales y económicas que eso podía provocar a los españoles. En la época en la que Aragonès estaba bajo vigilancia, era vicepresidente del gobierno catalán, que seguía con sus amenazas separatistas a la luz de todo el mundo, y también era máximo responsable de Esquerra con Junqueras en la cárcel. El problema no lo tiene el CNI, ni lo tiene la justicia. El problema lo tendrá Pedro Sánchez en el ámbito político si ahora Aragonès se enfada como se ha enfadado y como un niño chico se cruza de brazos y dice que va a dejar de respirar y de apoyar Esquerra Republicana al gobierno en el Congreso. Sánchez es el que va a tener que dar explicaciones porque, sí, formalmente lo tiene fácil para decir que él no ordenó espiar a Aragonès. El CNI es un ente autónomo y el gobierno no lo controla, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil de creer que el CNI no tuviera por lo menos informada a Moncloa. Y es difícil de entender que el gobierno fuera capaz de pactar y tener de socios preferentes a tipos que obligan al CNI a tenerlos bajo vigilancia por las barbaridades que hacían o decían. Ahí es donde está el meollo político de todo esto. Pero al CNI, por lo que al espionaje a políticos separatistas se refiere, poco se le puede reprochar. ¿Qué vas a hacer? ¿Destituir a la directora del CNI por haber hecho su trabajo avalada por órdenes judiciales? Esto, por cierto, vendría a explicar o a poner en un mejor contexto la contundencia con la que la ministra Margarita Robles defendió el pasado martes al CNI, repartiendo incluso mandobles a su compañero de gobierno y partido, Félix Bolaños. Miren, fueron tan evidentes las coces que se dieron que ayer, a su manera, trataron de limar un poco las asperezas para que, por lo menos de puertas hacia afuera, la cosa no vaya más.
Nuestra responsabilidad es que nuestro país cada día sea mejor, que protejamos nuestro Estado de Derecho, y en eso está el Gobierno, su conjunto, y estamos, desde luego, la ministra de Defensa y yo estamos trabajando para ello.
Es un Gobierno que actúa unido, perfectamente coordinado. Hay una coordinación total y absoluta. Y es un Gobierno que, como Gobierno, se siente orgulloso de lo que hace y de trabajar unidos por todos los ciudadanos de este país.
Vamos a ver cómo acaba eso, porque ciertamente el caso Pegasus ha abierto una brecha no ya entre el PSOE y Podemos, sino entre dos ministros del ámbito del PSOE. Y por lo que se vio ayer, Bolaños fue el que más tuvo que recoger vela ante la firmeza de Robles, que llegó a dejar caer que lo mismo fue descuido de Bolaños, que el móvil de Sánchez no pasara los preceptivos controles y acabase también espiado por alguien que empleó Pegasus. Porque efectivamente, ahí está la otra vertiente del asunto Pegasus. Más allá de CNI espía a separatistas, está la vertiente alguien espió al propio gobierno, asunto sobre el que el juez ha declarado el secreto de sumario, permitiendo que Sánchez y Robles se personen como perjudicados. Vamos, tanto espiaron al gobierno que hasta el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado trazas de Pegasus, también por la fecha en la que Marruecos nos hizo la jugarreta de la crisis migratoria de Ceuta. Bueno, pues de eso siguen las dudas, porque lo de ayer en el Congreso estuvo centrado en el espionaje a los separatistas. Con lo cual, entre unas cosas y otras, algunos de los asistentes a la comisión salieron muy disgustados, sobre todo la fauna y flora que en un país normal jamás hubieran sido seleccionados para acudir a una comisión de secretos oficiales, pero que ayer tuvieron su momento de gloria. Y por más que sabían que hay que ser discretos a la salida de esa comisión, pues al final se pusieron a cascar, como el que explica el argumento de la película que ha visto a la salida del cine.
Salimos como hemos entrado. O sea, el misterio es que no ha habido misterios. Plantean dos vías. Una nación o naciones extranjeras. Y dos, organismos o otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje.
Jolín, esta señora no nos ha aclarado nada y encima nos amenazan con inhabilitación si hablamos demasiado y no hemos podido meter el móvil en la sala, ni han podido entrar las cámaras. Y encima ahora sabemos que sí tenían permiso para espiar por lo menos a 18 separatistas, pero no nos dan las actas para poder conocer y publicar por ahí los detalles de esos seguimientos. Vaya, por Dios. A lo mejor se pensaban que descorrer la cortinilla de la seguridad del Estado iba a ser como ir a un programa del corazón. Por cierto, ya saben que los que también fueron invitados a escuchar a la jefa de la inteligencia española fueron los de Bildu, los herederos políticos de ETA, a la que el CNI ayudó a combatir y derrotar. Bueno, pues su diputada, Merche Aizpurua, también salió como muy decepcionada.
Persisten muchas incógnitas. La verdad es que no nos ha sorprendido. Creo que todavía hay cosas por aclarar y realmente creo que la comisión de investigación sigue siendo necesaria en este momento.
¿Sabes lo que realmente habría que aclarar? Los crímenes no resueltos de ETA, porque algunos de los etarras a los que defendéis vosotros y por los que tanto miráis se niegan a colaborar. Más de 300 asesinatos por los que ha tenido que venir incluso a España una comisión del Parlamento Europeo, porque a las familias de los asesinados no se les da ni paz ni justicia, mientras vosotros, gracias al PSOE de Pedro Sánchez, ahí estáis, blanqueados y hasta poniéndole pegas a la jefa del CNI. Por cierto, todo esto de Pegasus nos tiene muy entretenidos, pero ojo a todo lo que tiene que ver con la economía, que ahí es donde puede estar el tomate de lo que quede de legislatura. Los carburantes vuelven a subir a los niveles en los que hubo que aplicar el descuento de los 20 céntimos, y lo de la luz lo siguen peinando, ya saben. Ahora resulta que para topar el precio del gas de forma temporal, para luego igualmente tenerlo que pagar, resulta que no nos ponemos de acuerdo cuando bajamos a los detalles, ni con Portugal, que es el otro país que se ha sumado a la idea de limitar el precio del gas con el que se genera energía. Y por si esto fuera poco, las negociaciones para el famoso pacto de las rentas se han roto. Acuérdense que para tratar de aliviar un poco la inflación, los agentes sociales estaban mirando de llegar a un acuerdo de ni pa' ti ni pa' mí. Los sindicatos renuncian a que los sueldos de los trabajadores suban todo lo que suben los precios, porque eso es inviable y además retroalimentaría la inflación, y los empresarios acceden a subir algo los sueldos por encima de lo habitual, y no a limitarse únicamente a compensar el palo que les provoca a ellos la inflación subiendo el precio de sus productos o servicios. Bueno, pues se ha roto el diálogo y de momento no parece que vaya a haber pacto durante lo que queda de año. Así que los sindicatos ya amenazan con movilizaciones y conflictividad, apretando así el botón de la calle después de, por cierto, haber estado bastante desaparecidos.